Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Damos comienzo a nuestro programa número 172, como siempre, con toda la información, con toda la actualidad del mundo sefaradí. ¿Qué semana esta que pasó? Tuvimos en particular un martes mágico el martes pasado con el judeo-español en la UNESCO en París y también aquí en Buenos Aires un encuentro de raíces de Sefarad que nos dejó a todos pensando. Y también el mundo entero convulsionado con el tema de la nacionalidad española para los sefaradíes. Claramente la vida sefaradí está viva, no es una cosa del pasado solamente, sino que es una cultura que evoluciona día a día, tal cual lo venimos pregonando desde Sefarad desde hace mucho tiempo, y eso nos pone muy contentos. Y hablando de actualidad, para comenzar nuestro programa de hoy, que va a tener mucho que ver con la actualidad, vamos a volver sobre un tema que ya hemos tocado un par de veces y que mantiene absoluta actualidad, y es sobre el nombre de la población Castrillo Mata Judíos, que desde hace unos meses comenzó una iniciativa para cambiar ese desgraciado nombre y que en el marco de las últimas elecciones del pasado 25 de mayo para representantes de la legislatura europea, se hizo una consulta a los habitantes de esa ciudad, a los pocos habitantes de esa ciudad, que terminó por la positiva. Veamos en qué estado está la situación.
Por amar una doncella de aquí de este lugar.
Como sabemos, los habitantes del pueblo Castrillo Mata Judíos ha decidido el cambio de su nombre y lo que viene ahora son una serie de formalismos. El alcalde de la ciudad, el regionalista Lorenzo Rodríguez, ya ha iniciado conversaciones con el Estado de Israel para establecer lazos con el mundo judío una vez que fue aprobado el nombre de Castrillo Mota de Judíos. Esto fue aprobado en el pleno celebrado hace pocos días. Los contactos se establecerán también con la embajada israelí en España, después que el propio embajador Alon Bar remitiera la semana pasada una carta al ayuntamiento agradeciendo la iniciativa del cambio de nombre. Con esto se inicia una particular colaboración entre las dos instituciones de cara a establecer relaciones culturales. Rodríguez ha explicado que la tramitación ahora es larga, es un proceso largo, pero que si todos los plazos se cumplen en el tiempo esperado para el año 2015, ya se podrá decir que el pueblo se llamará Castrillo Mota de Judíos. Una vez que el pleno ha dado su visto bueno al cambio de nombre propuesto y decidido en la consulta popular del 25 de mayo pasado con 29 votos de los 52 emitidos, la decisión del pleno ha de publicarse en el boletín oficial de la provincia durante un mes para interponer, si así es el caso, las posibles alegaciones. Una vez se haya cumplido el trámite, volverá al pleno para su ratificación y después se llevará a la Diputación la resolución con un informe histórico que avale el cambio de nombre. Posteriormente, la institución provincial deberá autorizarlo y se enviará a la Junta de Castilla y León con todos los informes para que dé el visto bueno. El siguiente paso es que la propia Junta remita los documentos al Servicio Geográfico del Estado para certificar que no exista otro municipio con ese nombre y también a la Real Academia de la Historia para que emita su informe. Los últimos pasos serán hacerlo público a efectos de información en los boletines oficiales correspondientes y que entre en vigor. Todos estos trámites, como dijimos, Rodríguez confía en que esté ya definitivo en el año 2015 y así ya sea oficial. Y hay una noticia más sobre Castrillo, ya que el alcalde informó de que en los últimos días se ha encontrado con la curiosa y desagradable sorpresa de que han robado los carteles que anuncian el nombre del pueblo a la vera de la ruta, la entrada y la salida de la localidad. Desconoce, claro, quién ha podido realizar esta acción, pero se presume que puede ser algún coleccionista de este tipo de material que quiera conservarlo como curiosidad histórica una vez que el nombre de Matajudíos desaparezca. El tema de la nacionalidad española para los sefaradíes está nuevamente en las primeras planas de los medios y tiene buen motivo para hacerlo, ya que la semana pasada el Ministerio de Justicia de España publicó la versión final del anteproyecto de ley que será girada a las Cortes para su evaluación y aprobación. Dada la gran cantidad de consultas que recibimos en Sefarad por este tema, es que decidimos traerlo aquí a nuestro magazine Sefaradí para ver los detalles de esta nueva versión. Una versión que aún debe ser tratada en el ámbito legislativo y que por lo tanto no solo no está vigente, sino que aún puede sufrir modificaciones, pero que trae algunas novedades muy particulares respecto de aquella versión original publicada el 7 de febrero de este año. Este anteproyecto, que tiene fecha de 6 de junio, cuando se convierta en ley, reformará el artículo 23 del Código Civil para permitir la doble nacionalidad al poder mantener la del país de origen. El anteproyecto de ley indica que para acreditar la condición de sefaradí, se admitirá la presentación de un certificado expedido por la Secretaría General de la Federación de Comunidades Judías de España que indique la pertenencia del interesado a la comunidad judía sefaradí. También figuran como medios para probar esta condición sefaradí un certificado expedido por el presidente o cargo análogo de la comunidad judía de donde resida el solicitante o de la autoridad rabínica competente. Y no hace falta que salgan corriendo a buscar certificados, porque estamos hablando de un anteproyecto que todavía no es ley. El anteproyecto dice que también será tenido en cuenta el idioma familiar y, por supuesto, las partidas de nacimiento propias y de antepasados, o el certificado matrimonial, donde, por ejemplo, conste que el matrimonio fue realizado según las tradiciones de Castilla, refiriéndose a una antigua tradición, en particular de los judíos del norte de Marruecos, que hacían notar esta leyenda en el mismísimo certificado de matrimonio religioso, o sea, la Ketubá. Tal como ya lo decían las versiones anteriores, están incluidas todas aquellas personas que aparecen en las listas de familias sefaradíes protegidas por España, o sus descendientes e inclusive la consanguinidad del solicitante con una persona incluida en ellas. Los apellidos pertenecientes al linaje sefaradí se valorarán como elemento adicional. Esta simple frase, emitida por el Ministerio de Justicia, está sabiamente relativizando la influencia del apellido en la determinación del origen del interesado y que solo será un dato más en el expediente a analizar. De más está decir y reiterar que el gobierno español no emitió ni emitirá ninguna lista de apellidos, y mucho menos algunos listados que circulan por internet que son vergonzosos desde el punto de vista histórico. El anteproyecto también señala que será tenida en cuenta la relación de estudios de historia y cultura españolas, así como actividades benéficas a favor de personas o instituciones españolas. Es muy importante saber que la especial vinculación con España indicada en el anteproyecto exigirá la superación de una prueba de evaluación de la lengua y cultura española que diseñará oportunamente el Instituto Cervantes, aunque por supuesto respecto del castellano estarán excluidos de la prueba los solicitantes que procedan de países donde el español sea idioma oficial. Una de las principales novedades es que será un notario quien levante acta de notoriedad de la condición de sefaradí y de la especial vinculación con España, y su conclusión será remitida a la Dirección General de los Registros y del Notariado, quien será en definitiva quien decida de forma motivada si se concede o deniega la nacionalidad solicitada. El vocero del Ministerio de Justicia informa que el objetivo que se persigue es establecer criterios objetivos en las pruebas de integración necesarias para adquirir la nacionalidad española. Así se evitará la discrecionalidad con la que actualmente se realiza esta valoración por parte de los distintos encargados de registro civil, ya que algunos se limitan a valorar el conocimiento del idioma, mientras que otros recurren a preguntas de cultura general y de actualidad. Otra de las principales novedades es que la solicitud deberá presentarse en la plataforma electrónica, o sea, una página web que se habilitará especialmente para ello y a través de la que el interesado deberá, además de incluir toda la información, abonar la tasa que ha sido fijada en 75 euros. Este nuevo anteproyecto de ley, aprobado esta semana para otorgar la nacionalidad española a los sefaradíes, establece que tras iniciar el trámite, la información será comunicada al Consejo General del Notariado para que el interesado pueda concretar cita y hora para comparecer ante un notario al que entregará toda la documentación que considera que acredita su condición de sefaradí, así como también los antecedentes penales, a lo cual el notario remitirá una copia electrónica del acta que levante tras esa reunión a la Dirección General de los Registros, quien será quien decida si se concede o deniega la nacionalidad solicitada. Las personas que deseen solicitar la nacionalidad española por su condición de sefaradí deberán formalizar su solicitud en un plazo no superior a 3 años desde la entrada en vigor de la ley, plazo que puede ser prorrogado por un año más, esto es, en total 4 años, o sea, un año más que lo que se indicaba en el proyecto original. El texto incluye que los sefaradíes que hubieran solicitado la nacionalidad española con anterioridad a esta reforma legislativa y que aún no se hubiera resuelto el expediente, deberán continuar tramitándolo según el procedimiento previsto en esta ley, eliminando la posibilidad de seguir el trámite por el camino inicial. En definitiva, este anteproyecto recientemente aprobado por el gobierno español y que se espera se apruebe en los próximos meses en las Cortes, va definiendo el alcance del otorgamiento de la nacionalidad española a los sefaradíes más o menos en la línea que uno podía prever, y es que no solo es necesario comprobar la condición de sefaradí a través de toda la documentación que se pueda, sino también en que habrá que demostrar esa especial vinculación con España, lo que le quita, como era de esperar, un otorgamiento universal de esa gracia. Agrega además algunas definiciones de procedimiento muy interesantes, como la novedad de iniciar el trámite por internet, que habrá que pagar los 75 euros y que habrá una cita con un notario, lo que hace pensar que habrá que viajar a España para continuar el trámite, para luego esperar la aprobación o no de la solicitud y, en caso afirmativo, pasar a ser español una vez realizado el requisito de jura o promesa de fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. Como era de esperar, no será fácil para las autoridades españolas establecer una línea totalmente objetiva de evaluación, y esto traerá seguramente muchas controversias. Lo que está claro es que el camino para esta propuesta, que comenzó en noviembre del 2012 con muchos antecedentes históricos, se va aclarando, y que si bien habrá muchos postulantes, los resultados de las evaluaciones aún están por verse. Por ahora, hay que juntar documentación y esperar que el anteproyecto se convierta en ley, para recién después sentarse frente a su explorador de internet y comenzar el trámite. Esta historia, que comenzó hace cientos de años, aún tiene muchas páginas para ser escritas. Nuestras vías de comunicación son múltiples: por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
Ya está abierta la inscripción de la 24ª reunión anual de la Sociedad de Estudios Criptojudaicos, una asociación académica internacional de investigación y cultura dedicada a la historia de los descendientes de judíos que fueron convertidos forzosamente al cristianismo en España y Portugal y que fueran perseguidos por la Inquisición desde el siglo XV al XVIII. Muchos de estos conversos continuaron ocultando su pasado judío en el Nuevo Mundo, incluyendo el suroeste de Estados Unidos y Texas. La conferencia tendrá lugar en el elegante Hotel Hilton de Dallas desde el 20 hasta el 22 de julio y contará con presentaciones a cargo de expertos e investigadores en el campo de los estudios sefaradíes y criptojudaicos, así como relatos de individuos de ascendencia judío-conversa que describen su descubrimiento de antepasado judío. Los oradores principales serán Angelina Muñiz Huberman, una novelista y poeta mexicana de origen sefaradí, e Ilan Stavans, profesor del Amherst College y principal estudioso de la literatura hispana. El trabajo de Huberman ha sido reconocido con prestigiosos premios literarios, como el premio Sor Juana Inés de la Cruz, mientras que Stavans ha impartido clases y conferencias en una amplia gama de temas como el Spanglish, la poesía moderna de Estados Unidos, la música latina, la cultura popular en la América hispana, escritores judíos del mundo, la historia cultural del español y la cultura latina norteamericana. Doreen Carvajal, amiga de Esfarad y autora de un libro de memorias titulado The Forgetting River, escritora para el Herald Tribune en París y del New York Times, será una de las personalidades presentes gracias a la gentileza de Martin Sosin Stratton Petit. Ella hablará sobre la búsqueda de la historia de su familia en Segovia, en la era de la Inquisición, en que se perseguían a los conversos. El concierto en memoria de Judy Frankel, destacada artista cuya música ha sido influenciada por la experiencia de los conversos, estará a cargo de los Morales Boys en la noche del 21 de julio. Habrá también un taller de genealogía a manera de preconferencia que estará a cargo de los genealogistas Yelita Lalaida Ardashti, Ginny Milgrom y Bennett Greenspan, quien es fundador y CEO de FamilyTreeDNA.com, con sesiones sobre recursos sefardíes, genealogía sefaradí, las técnicas de investigación de conversos y las pruebas de ADN. Además de todo lo anterior, como si fuera poco, el cineasta Bonnie Bart estará presente durante la proyección del domingo de la película documental Árboles lloran por lluvia, un viaje sefardí protagonizado por nuestra querida amiga y residente en Dallas, Rachel Amado Bornik. Y si quieren más información, la pueden encontrar yendo en internet a cryptochus.com. En Raíces de Sefarad, el proyecto en conjunto de E-Sefarad y NSI Emanuel, estamos contentísimos, no solo con el interés que ha generado lo que se refleja en la cantidad de público asistente, sino también en la calidad de los temas y los disertantes que semana a semana nos acompañan en este proyecto. Para este martes 17 tenemos un tema que ya desde su enunciado nos invita a asistir. ¿Hubo uno o más decretos de expulsión de 1492? Esta pregunta nos la responderá el doctor Mario Eduardo Cohen, como dijimos, este próximo martes 17 a las 7:30 de la tarde en Raíces de Sefarad, en la calle Arcos 2319 de la ciudad de Buenos Aires. CIDICSEF invita para el día miércoles 18 de junio a las 7 de la tarde en su sede de Salguero 758 a la conferencia del doctor Marco Saghini sobre el tema Los papas y los judíos, dramáticos cambios en un solo siglo, con entrada libre y gratuita. Aquí estamos los amigos de La Lettre Sefarad, invita al 10º Festival de Cultura Judía desde el 12 al 26 de junio del 2014. El domingo 15 de junio será un día de coros, incluyendo al coro de Aquí Estamos, dirigido por Marlene Samuni. El festival continuará la semana siguiente, pero la agenda se lo voy a contar en el programa que viene. Quienes quieran más información, al 01-42-17-10-70.
Música.
El espacio musical de nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy vamos a unirlo con la agenda, porque se lo vamos a dedicar a Mara Aranda, quien junto a Capela de Ministrers colabora en el 10º aniversario de la Multaca de las Tres Culturas de la UNESCO, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de junio en dos incomparables espacios, como lo son el Museo de Bellas Artes San Pío V y el de Real Monasterio de Santa María de la Valdiña en Valencia. Bajo los cimientos de lo que hoy es la Iglesia de Santa Catalina, muy cerca del Museo Pío V, en la ciudad de Valencia, se levantaba hace ahora 8 siglos la judería. Pero no solo en Valencia. Sagunto, Morella, Casteló, Alcira y en las principales ciudades del antiguo Reino de Valencia había juderías y con ello judíos coexistiendo con moriscos y con cristianos. Para todos ellos esta era su casa, su tierra. En ella habían dado a luz a sus hijos y enterrado a sus muertos durante centurias, generación tras generación. Multaca es un término árabe que hace referencia al encuentro amistoso en un espacio abierto. El encuentro amistoso, la multaca, auspiciado por la UNESCO, será entre las culturas árabe, cristiana y hebrea, que tendrán lugar, como dijimos, en el Museo Pío V de Valencia y el Real Monestir de Santa María de la Valdiña del viernes 13 al domingo 16 de junio. El viernes 13 se inaugurarán los turnos de conferencias con Mar Aranda y J. Martínez interpretando Triste estaba el Rey David y Calesman Graner y Pilar Esteban interpretando una cantiga de Santa María. El lema de la multaca es Factum Maris y recogerá durante estos 3 días de sesiones de trabajo sobre el Mediterráneo como cuna de la ciencia y asiento de la sabiduría. Posteriormente, el día 14 de junio, Mar Aranda junto a Capela de Ministrers ofrecerán un concierto en el Monasterio de Santa María de la Valdiña, interpretando el programa La Música Encerrada, el legado oral de la diáspora sefaradí. Mar Aranda es conocida como investigadora e intérprete de música sefaradí, transmitiendo una fuerte carga emocional e identidad mediterránea que hacen que se posicione como una de las voces de referencia a nivel internacional en el ámbito de las músicas de raíz. Este es parte de su legado musical, un fragmento de nuestra tradición y de nuestra historia, música que, como sus costumbres, formaban parte de la intimidad de los núcleos familiares, música que encerrada permaneció en el espacio y ahora en el tiempo. Y con esto nos vamos, nos despedimos de nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy con la música precisamente de Mar Aranda, quien tuvimos el placer de conocer personalmente hace pocos días en nuestra visita a la ciudad de Valencia y que nos quedamos con las ganas de más, que seguramente tendremos la oportunidad en algún otro momento de encontrarnos. Mar Aranda va a interpretar El regateo de las cosuegras o Poco le das la mi cosuegra, una cantica de boda recopilada en Sofía, Bulgaria, que pertenece al repertorio cantado durante la exhibición de La Juar en Casa de la Novia, grabado en vivo en la Casa de Cultura de Enguera. Su texto presenta una discusión dialogada entre la madre del novio y la madre de la novia, reflejando la costumbre de la evaluación de La Juar que tenía lugar durante su presentación, evaluación que luego era anotada en el contrato matrimonial. Chau, nosotros nos reencontramos en 7 días en la frecuencia de Radio Jai y de Radio Sefarad y a cada instante a través de nuestras vías de comunicación de sefarad.com. Semanada buena.
Let's go.